Empezamos leyendo el Sutta de la perfección de la sabiduría, en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rayagriha, acompañado en una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saradatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni consciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la consciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate paragate parasangate bodhisattva. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría bodhisattva mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saradatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Me postro ante la asamblea de Dakinis de los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Sachandara Samarayape, Akasamara Sachandara Samarayape, Akasamara Sachandara. Akasamarasa Sandara Samarayape. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoa. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Sitin Kuro Yesoa. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que estemos libres de problemas y que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora vamos a la página 97. Hacemos la ofrenda de mandala y la oración de refugio. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Oh Lama puro, sagrado y perfecto, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría del Dharmakaya, te ruego que derrames una lluvia de Dharma vasto y profundo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser adiestrados. Idam Guru Rana Mandala Kani Yadayam. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al escuchar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Ahora meditamos en silencio unos minutos. Ahora tratamos de empezar recordando la motivación altruista, pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos y que ha desarrollado todas las cualidades positivas. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas de Buda. Entonces, el martes pasado estuvimos hablando de lo que llamamos la preciosa vida humana, el precioso renacimiento humano, que enfatiza el hecho de que nosotros ahora, en este momento, en nuestra vida actualmente, tenemos las condiciones ideales para practicar el Dharma, que es algo que tiene muchísimo valor, que vale la pena aprovechar y no dejar que se desperdicie. Entonces, si nos preguntamos qué podemos hacer con esta vida que tengo, que tiene todo este valor, cuál es la forma realmente de aprovecharla y no dejar que se desperdicie esta oportunidad que tengo. Y esto es lo que explica el texto a continuación, y habla de la parte principal del texto, está dividida en lo que llamamos los tres niveles de práctica o los tres niveles de motivación. Se trata de entrenarse en el camino gradual que sigue estos pasos en los que hay tres niveles. Entonces, un poco para comprender lo de estos tres niveles, de hecho, de acuerdo con las enseñanzas de Buda, se dice que para que una práctica que hagamos sea una práctica de Dharma o una práctica espiritual, como mínimo debemos tener el deseo de alcanzar algo después de esta vida, no en esta vida, sino después, a partir de la vida futura o después en lo que pueda ocurrir después de la muerte. Si nuestra práctica simplemente está enfocada o motivada por beneficios temporales de esta vida, como tener buena salud, riquezas, buena reputación, bienestar, etc., esa práctica no se considera práctica del Dharma. Se considera una actitud mundana, ordinaria. Entonces, como mínimo, necesitamos, digamos, tener una motivación de practicar el Dharma con el propósito de obtener beneficio y obtener algo positivo en vidas futuras. Entonces, cuando hablamos de los tres niveles, el nivel inferior, de hecho, todas las prácticas que explicamos en el camino gradual a la iluminación son todas prácticas del camino Mahayana, que lleva a la iluminación. En los tres niveles, todas las prácticas están motivadas a alcanzar la iluminación. Entonces se dice que se divide en tres niveles porque hay prácticas que son el camino a la iluminación, pero que es un camino común con los seres que tienen el nivel inferior. Entonces, el nivel inferior se trata de practicar el Dharma, cualquier práctica espiritual que hagamos, con el deseo de alcanzar la felicidad en vidas futuras, de obtener un resultado en vidas futuras. No solamente pensando en el bienestar y la felicidad de esta vida, sino pensando en el futuro, en lo que pueda venir en la vida futura. Este es, digamos, el nivel inferior. Y sería la persona motivada por tener una situación mejor en la vida futura, practicar para esto. Entonces, si practicamos con esta motivación, las prácticas y las causas que creamos traerán como resultado esto, digamos, el resultado de nuestra práctica nos ayudará a obtener un nacimiento mejor en la vida futura y bienestar, etc. Pero si solamente tenemos esta motivación, digamos, esta felicidad que alcanzamos en vidas futuras será igual que en esta vida, de disfrutar de buena salud, riquezas, etc., y luego eso con el tiempo se consume y se acaba. Entonces, aunque es una motivación correcta de una práctica de Dharma, una práctica muy limitada, limitada en el sentido de que todo lo que podamos conseguir en vidas futuras, más pronto o más tarde, va a durar más o menos, pero luego se acaba. Entonces, luego está un nivel de motivación superior, que de hecho, si tenemos esta motivación de practicar el Dharma para obtener felicidad en la vida futura, esto sirve como causa para este propósito, alcanzar la felicidad en vida futura, pero además nos ayuda a alcanzar la felicidad en esta vida, como por, digamos, como efecto secundario, digamos. Aunque no pensemos en la felicidad de esta vida, si nuestro objetivo es conseguir la felicidad en vidas futuras, esa práctica nos ayuda también a obtener felicidad en esta vida. Y además nos ayuda a obtener felicidad en la vida futura. Pero solamente eso. Entonces, luego está el nivel medio de motivación, que siendo consciente que todo tipo de felicidad que podamos conseguir, tanto en esta vida como en vidas futuras, está sujeto al cambio, a la transformación, a la impermanencia, y que al final siempre llega la muerte, y que por mucho tiempo que disfrutemos de muchos placeres, al final siempre está la tragedia, que se acaban esos placeres, esa felicidad, y pierdes todo y ya está. Entonces, si es solamente esa motivación, si lo analizamos, vemos que es muy limitada, que realmente no es algo muy así especial. Entonces, el segundo nivel se trata de ver que cualquier tipo de existencia dentro de lo que llamamos el samsara o la existencia cíclica, cualquier tipo de vida o de renacimiento que podamos tener en el futuro, todo está condicionado por la impermanencia de la muerte y se acaba. Entonces, tratar de ver esa situación como algo, como estar en una cárcel. En una cárcel que por muchas vueltas que des nunca puedes salir de ahí. Y tratar de buscar una solución. Entonces, el segundo nivel se trata de ver que debido a la ignorancia y a las aflicciones estamos atrapados en este círculo de nacer y morir. Y aunque creemos mucho karma positivo y nazcamos en estados afortunados, se acaban y luego viene la muerte y luego empieza otro que normalmente suele ser más desafortunado. Entonces, ver toda esta situación como algo, digamos, desagradable, como una prisión, y buscar la salida de esto. Entonces, el segundo nivel de motivación son las prácticas que son prácticas del camino Mahayana para alcanzar la iluminación, que son comunes a las personas que buscan simplemente esa liberación individual del sufrimiento, siendo conscientes que todos los estados del samsara son por naturaleza sufrimiento, y buscar una salida, buscar lo que llamamos la liberación o el nirvana, que es un estado en el que se elimina la raíz del sufrimiento, que es la ignorancia y las aflicciones, y cuando se elimina la raíz ya no aparece nunca más el sufrimiento, ya no puede aparecer nunca más. Entonces, el segundo nivel es cuando practicamos con esta motivación. Entonces, si conseguimos desarrollar esta motivación de buscar la salida definitiva del sufrimiento y practicamos con esta motivación, esto nos sirve para alcanzar ese resultado, se convierte, digamos, en la causa, debido a esa motivación se convierte en la causa para alcanzar ese mismo resultado, y además, como efecto secundario, también trae la felicidad de vidas futuras, hasta que alcancemos la liberación en las vidas futuras. Gracias a esa práctica también obtenemos bienestar y felicidad, y también por como efecto secundario, la felicidad de esta vida. O sea que si entendemos esto, veremos que es mucho más efectivo y tiene mucho más poder tener esta motivación de eliminar completamente el sufrimiento y alcanzar la liberación, porque trae además todos los beneficios de las motivaciones inferiores. Entonces, esto es el segundo nivel. Luego el tercer nivel, el nivel de el nivel superior o el nivel de camino Mahayana, se trata de ver que exactamente igual que nosotros estamos sujetos al sufrimiento que no deseamos y queremos estar libres completamente de ello, exactamente igual los demás seres, todos los demás seres son exactamente igual que nosotros. Ver además y ser conscientes que todo lo que disfrutamos, incluso la posibilidad que tenemos para alcanzar la iluminación, es gracias a los demás, gracias a nuestra relación con los demás, y que esto, que debemos, como que debemos mucho a los demás seres. Entonces, generar la motivación de no solamente alcanzar individualmente la liberación del sufrimiento, sino trabajar para el beneficio de todos los seres. Y en este caso, no se trata de seleccionar un grupo de seres queridos y pensar en ellos, sino ver que todos los seres, digamos, en esa situación somos iguales todos. En el deseo que tenemos por la felicidad, el deseo por evitar el sufrimiento, somos iguales. Entonces, meditar en esto, recordarlo una y otra vez y generar lo que llamamos la motivación altruista de ver a los demás igual que nosotros y sentir que mientras haya un ser que esté sufriendo es mi responsabilidad de trabajar por ellos. Entonces, el entrenar este pensamiento y desarrollar esta motivación, cuando generamos esta motivación sincera para practicar y realmente sentimos la responsabilidad de nuestra vida es practicar para la felicidad de todos los seres sin excluir a ninguno. Entonces, con esta motivación, cuando hacemos cualquier práctica de Dharma, se convierte en la causa para alcanzar este estado, el estado de iluminación, que es no solamente el uno mismo estar libre completamente del sufrimiento, sino tener la capacidad de llevar a los demás a ese estado y trabajar constantemente para llevar a los seres a este estado. Entonces, si conseguimos generar esta motivación altruista, toda la práctica que hagamos, la práctica de Dharma que hagamos, se convierte en causa para esto. Debido a la motivación, las acciones que hagamos, sea cual sea, cualquier práctica que hagamos, si realmente tenemos esa motivación sincera, está presente en nuestra mente, esa práctica se convierte, es una causa que más pronto o más tarde nos va a llevar a alcanzar la iluminación. En ese estado en que uno mismo está completamente libre del sufrimiento y tiene la capacidad de ayudar a todos los seres, de guiar a todos los seres a este estado. Y esa práctica, como igual que en las anteriores, debido a esa motivación se convierte en la causa de la iluminación. Pero además, como efecto secundario, nos trae, por supuesto, la liberación definitiva del sufrimiento, que es el nivel medio. Y además, como efecto secundario, nos trae la felicidad en vidas futuras. Nos trae toda la felicidad en vidas futuras hasta alcanzar la iluminación. Y además, también como efecto secundario, nos trae la felicidad en esta vida. O sea que si entendemos el poder que tiene la motivación, veremos que realmente, realmente es muy importante trabajar esto. Porque la misma práctica, exactamente la misma, el mismo esfuerzo que ponemos en una meditación, por ejemplo, meditamos la impermanencia y la muerte, como el otro día, dependiendo de nuestra motivación, esa meditación puede ser la causa para la felicidad de vidas futuras, o digamos para obtener cualquiera de los tres niveles dependiendo de nuestra motivación. Por ello realmente podemos entender, si lo analizamos podemos ver claramente que la motivación es lo que determina la fuerza que tiene la práctica. Por ello es muy, realmente muy efectivo y muy importante dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar esta motivación altruista de pensar en todos los seres como nosotros. Cuando practicamos, practicar en alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Y aunque parezca un poco una rutina, porque repetimos una y otra vez para el beneficio de todos los seres, tengo que alcanzar la iluminación una y otra vez, ¿no? Entonces, está bien ser conscientes de la importancia que tiene esto y un poco entrenar la mente. Y a veces no, de hecho, funciona así. El hecho de repetirlo una y otra vez hace que nuestra mente se familiarice con ello. Y con el tiempo, debido al insistir con esa repetición, debido a familiarizar una y otra vez nuestra mente con ello, llega un momento que aparece espontáneamente, que la mente está tan acostumbrada que eso aparece espontáneamente. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a alimentar el deseo por objetos atractivos de deseo en la sociedad. No está constantemente estamos estimulando el deseo por consumir o por conseguir objetos o placeres, etcétera. Entonces, como la mente está tan habituada, ese deseo aparece sin esfuerzo. No tenemos que motivarnos, no tenemos que trabajarlo. Inmediatamente aparecen constantemente deseos en nuestra vida. Y si no aparece la actitud altruista o la motivación ideal de la bodhicitta, es simplemente por falta de familiaridad. Si nosotros pensamos en los beneficios que tiene y repetimos un poco una y otra vez ese ejercicio, pensamos en los demás como seres muy queridos, tratamos de ser conscientes de los problemas y el sufrimiento de los demás como problemas del ser que más que apreciamos, eso con el tiempo hace que la mente cambie y que realmente aparezca de forma sincera esta motivación. Entonces, esto un poco por explicar lo que llamamos los tres niveles de motivación y todas las prácticas que vamos a ir viendo de las meditaciones del camino gradual son todas prácticas para alcanzar la iluminación, son todas necesarias, pasos necesarios para alcanzar la iluminación. Si decimos que unos son del nivel inferior, no quiere decir que sean prácticas inferiores, sino que son prácticas para alcanzar la iluminación que son comunes, ¿sí?, para una persona que tiene ese nivel inferior. Y tiene mucho sentido porque nosotros, digamos, para llegar a la motivación ideal y perfecta, tenemos que ir poco a poco. En general, la mayoría de gente buscamos el placer inmediato y la felicidad de esta vida. Entonces, a través de entrenarnos poco a poco, podemos empezar a desarrollar el deseo. Si nos planteamos el hecho de la muerte y vidas futuras, pues empezamos con el deseo de encontrar una situación mejor en vida, preocuparnos por la vida futura. Y luego, poco a poco, si entrenamos nuestra mente y pensamos en todo esto, aparece el otro nivel. Entonces, de hecho, estos tres niveles es un poco como un entrenamiento que es importante ir haciendo y depende de cada uno de nosotros y depende también en cada momento. Podemos ver que nuestra motivación es, en general, pues puede ser de un nivel o de otro dependiendo de cómo lo trabajemos. Entonces, esto. Luego, un poco sobre estos tres niveles. Una pregunta que nos podemos hacer es, por ejemplo, si practicar el Dharma o la meditación para conseguir bienestar y felicidad en esta vida, decimos que no es una práctica de Dharma y que no se considera una práctica virtuosa. En cambio, practicar para esa felicidad en la vida futura sí es una práctica de Dharma y sí se considera una práctica virtuosa. Entonces, ¿por qué razón? No sé, yo podía, no sé, puedo poner el ejemplo de, sería como decir, si tú preparas una buena comida para comer hoy, es algo que no tiene ningún valor, que es negativo. Si tú preparas una buena comida para mañana, es muy virtuoso. Un poco parece así, ¿no? Es como decir, si practicas Dharma para la felicidad de esta vida, no es virtuoso. En cambio, si practicas Dharma para la felicidad de vidas futuras, la felicidad es la misma. Es decir, piensas en bienestar, no tener problemas, disfrutar de esto. Entonces, ¿por qué ¿Por qué practicar para la vida futura es virtuoso y no lo es practicar para esta vida?
¿Qué? Ahí la cuestión.
Subo un peldaño hacia la iluminación. Claro que en vida futura sería más fácil. Yo lo que imaginaba es que yo en mi futura vida pueda nacer en Tíbet o cualquier cosa. Que me acerque más.
Sí, sí, aunque de todas formas, si pensamos solamente pensando en esa felicidad, sin pensar en alcanzar la iluminación, digamos, la diferencia entre pensar en la felicidad y el bienestar de esta vida y pensar en la felicidad y el bienestar de la otra vida, si yo practico mucho para la próxima vida y en la próxima vida obtengo esa felicidad y ese resultado de esta práctica de esta vida y se acaba la próxima vida y me muero, se ha acabado igual que la felicidad de esta vida, ¿me entiendes? No sé si me explico. Que esto, ¿por qué razón es virtuoso practicar para la felicidad de la vida futura, para disfrutar de un nacimiento afortunado con riquezas, buena salud, etcétera, y en cambio preocuparse o trabajar para disfrutar de esa felicidad en esta vida no se considera virtuoso? No, pero si nos limitamos simplemente a esa motivación.
Hombre, yo por la edad que tengo y eso, pues digo, me interesa más ya la otra parte que esta que ya está.
Sí.
Por egoísmo, vamos, pienso en la otra que estoy más cerca ya.
Sí, la verdad es que es más práctico.
El tiempo pasa y esto que...
Sí, pero desde el punto de vista de que sea virtuoso o no virtuoso, yo veo que hay, no sé, como poca diferencia, ¿no? Porque la razón sí es virtuoso en otro.
Porque continuamente estamos con el que hay que estar bien, en el momento presente, enfocado en el yo, de que tengo que estar bien, de alcanzar la felicidad en esta vida. Entonces la otra, yo, mi motivación es esa, porque veo que esto ya se va. Pero no sé exactamente por qué.
Personalmente me imagino que es como a veces como mirar a diferentes alturas, ¿no? Es decir, si tienes la oportunidad de ver hasta más alto, porque te vas a quedar hasta aquí. Aunque sabes si tienes esa oportunidad, simplemente es como la altura de un edificio, ¿no? Siempre que estés más alto puedes alcanzar más beneficios. Y se siente esa opción porque quedarte en una visión más limitada. Y esa visión limitada mirando hacia afuera, o sea, aunque tú estés aquí, siempre miras más lejos, ves más lejos, te vas a tener beneficio hoy.
Es mucho. Javier.
Quizá nadie nos garantiza que la próxima vida vamos a nacer como humanos. Entonces, de esta manera estamos plantando las semillas para ser humanos, que ya es bastante, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ser humano y tener la felicidad. Hay un igual virtuosismo de tener esa motivación fuerte para esas semillas.
Sí, yo pienso también que, no sé, pienso que la razón es porque si pensamos solamente en esta vida, está como condenado al fracaso. Porque es seguro que más pronto o más tarde, digamos, todo ese esfuerzo que hacemos, pues, en el momento de la muerte se acaba todo. Y en realidad no es diferente de cualquier persona que no tenga la preciosa vida humana. Ese interés por el bienestar de esa vida es común a los animales y a todos los seres, a todos los que practican Dharma y la gente que no practica en absoluto, y es común, y eso es algo que está, digamos, que está sentenciado por el tiempo, que llega un momento que la muerte se acaba. En cambio, si tenemos esa motivación de la felicidad de vidas futuras, las vidas futuras pues son mucho más, es una visión, como tú decías, mucho más superior, una motivación mucho más elevada comparada con esa de esto. Y luego, si hacemos esa comparación, si vamos subiendo de nivel, vemos que cada vez realmente va mucho más y que vale la pena desde el principio tener una motivación lo más elevada. Esto, Su Santidad el Dalai Lama dice a menudo que el, digamos, a nivel físico, a nivel material, lo mejor es conformarse con lo necesario, con lo justo, así. Pero a nivel de motivación y a nivel de la mente, lo mejor es pedir, aspirar a la perfección, a lo más alto. Quiere decir que en esta vida, digamos, todos los placeres y todo esto son muy limitados, y nuestro cuerpo es muy limitado, y lo mejor es, digamos, ser capaces de esto, de tener satisfacción con lo que tienes. En cambio, a nivel de motivación, de motivar nuestra intención a la hora de practicar, cuanto más amplia sea, más fuerza tiene y más beneficio, y no hay límites. En el caso de la mente, de abrir la, de expandir la mente hasta alcanzar la iluminación, los límites que encontramos son los que nosotros nos ponemos. Pero no, la naturaleza de nuestra mente no tiene ningún tipo de límites, tiene el potencial de alcanzar la iluminación. Y si trabajamos a nivel de la motivación, cuanto más amplia sea, cuanto más perfecta, cuanto más profunda, por ejemplo, cuando meditamos en este pensamiento de la iluminación, ahora mismo nos puede parecer una utopía, y en general suele parecer una utopía. Yo, si no soy capaz de manejar mi vida, solucionar mis problemas, ¿cómo puedo prometer que voy a salvar a todos los seres de todos los sufrimientos? Parece una una fantasía, ¿no?, que está fuera de la realidad. Pues aunque nos parezca esto, de hecho nos parece así porque ponemos muchas limitaciones a nuestra mente. No conocemos el potencial que tiene. Y si entendemos esto, vale la pena, aunque ahora mismo nos parezca algo utópico, trabajar a ese nivel, a nivel de la motivación. Pensar, yo tengo este deseo, que ahora no tengo capacidad, bueno, pues voy a trabajar para desarrollar esa capacidad. Pero ahora, desde el principio, desarrollar esta motivación, este deseo de alcanzar la perfección y de aliviar el sufrimiento de todos los seres, llevar a todos los seres a la iluminación. Esto realmente tiene mucha fuerza desde el principio y podemos hacerlo, y de hecho es mucho más efectivo empezar desde el principio desarrollando esta actitud. Y esto se explica una y otra vez en todas las enseñanzas, en todos los textos, y los lamas explican una y otra vez que realmente la motivación que generamos es lo que determina el que la práctica que hagamos sea más o menos efectiva, que tengan mayores o mejores resultados o peores. Por eso el trabajar la motivación es más. Y está bien pensar en estos tres niveles de motivación y ver que realmente es lo ideal es esforzarnos por tener el nivel lo más puro posible, lo más perfecto, la motivación lo más perfecta posible, y que esto incluye todos los demás beneficios, que tiene muchísimo más poder, y si nuestra mente tiene esa capacidad, vale la pena aprovecharla desde el principio. Entonces, esto un poco sobre los tres niveles. Y luego, a continuación, habla de entrenarse en las prácticas que son comunes con el nivel inferior, este nivel inferior. Entonces, en estas prácticas, que como decimos, podemos hablar de cuatro temas de meditación en el camino gradual, que es la impermanencia de la muerte, el sufrimiento de los seres desafortunados, el refugio y el karma. Entonces, estas prácticas, las dos primeras, enfatizan un poco el desarrollar esta motivación de pensar en la felicidad de vidas futuras. Esto nos estimula a pensar en la felicidad de vidas futuras. Y las otras dos, el refugio y el karma, nos muestran la forma de obtener esa felicidad en vidas futuras, el método, lo que realmente nos va a traer la felicidad de vidas futuras. Entonces, en este primer nivel de motivación hay como temas de meditación, luego hay muchas divisiones y podemos hacer, digamos, muchas explicaciones, pero básicamente como temas de meditación sería meditar en la impermanencia de la muerte, en el sufrimiento de los seres desafortunados, en el refugio y el karma, ¿no? Entonces, esto en principio habla de la impermanencia de la muerte y el sufrimiento para estimular o despertar el deseo de trabajar por la felicidad de vidas futuras. Y esto es importante porque, aunque nosotros a nivel de la motivación siempre hablemos de la motivación superior, de la iluminación, de la bodhicitta, etc., a nivel de la realidad cotidiana, si observamos un poco lo que nos motiva a actuar y a trabajar, es básicamente el deseo de la felicidad inmediata de cada día. Lo que más nos preocupa es la salud, el bienestar, el trabajo, la familia, la economía y la sociedad en la que vivimos. Entonces, si somos un poco sinceros y observamos la motivación diaria de nuestra vida, lo que nos motiva a actuar, es básicamente esa preocupación por la felicidad inmediata del día a día. Nos movemos en ese sentido. Entonces, el énfasis en meditar en la muerte y en la impermanencia es para un poco ayudarnos a ver que hay algo más profundo, y que simplemente si dejamos que nuestra vida se consuma con esa actitud que predomina de simplemente preocuparnos por la felicidad inmediata de cada día, esto al final nos va a dejar vacíos al final de la vida. Entonces, esto empieza hablando de la impermanencia de la muerte. Entonces, sobre la impermanencia de la muerte, primero habla de las desventajas que tiene el hecho de no pensar en la muerte, el hecho de simplemente olvidarse de esa realidad de la muerte, de vivir pensando, pues dejarlo aparte y no pensar en la muerte, que tiene muchas desventajas. Luego habla de las ventajas que tiene recordar. Entonces, otro punto es que, en general, de hecho, la impermanencia de la muerte fue la primera enseñanza que dio el Buda cuando dio lo que se llama la enseñanza de las cuatro verdades nobles. Empezó por la verdad del sufrimiento, y el primer tema dentro de la verdad del sufrimiento es la impermanencia y la muerte. Y también en las enseñanzas del Buda, la última enseñanza que dio en el momento antes de pasar a Nirvana, de morir, habló sobre la impermanencia de la muerte, todas las cosas cambian, que todo lo que nace muere, etc. Y luego, durante su vida, durante más de 40 años que estuvo dando enseñanzas, este tema es un tema básico, un tema principal, que el Buda lo repitió una y otra vez. Entonces, el propósito de hablar tanto de la impermanencia de la muerte y de enfatizar y meditar en ello no es, en general puede parecer un poco como muy pesimista, ¿no? En vez de decirnos cosas interesantes, agradables, y esto, el Buda dice que nos vamos a morir, y que pensemos que nos vamos a morir, parece una actitud muy pesimista. Pero si lo entendemos, veremos que no, que es justo lo contrario. Que realmente, si comprendemos y practicamos esta meditación, veremos que gracias a ello nos apreciamos mucho más la vida, le valoramos mucho más la vida que tenemos, la aprovechamos mucho mejor, y también de hecho podemos observar en la gente, si conocemos a los lamas y la gente que medita mucho, la gente que practica mucho la meditación y que medita constantemente en esta realidad de la impermanencia de la muerte, son gente muy positiva en la vida, con una actitud muy positiva. Y si lo practicamos nosotros, veremos que realmente tiene mucho sentido, que no es en absoluto una actitud pesimista, sino que realmente nos ayuda mucho a aprovechar mucho mejor nuestra vida. Y esto lo podemos entender por las, un poco esto, las desventajas de no meditar en la muerte. Uno es que todos nuestros pensamientos se van solamente por la felicidad de esta vida. Constantemente estamos preocupados por los, las situaciones cotidianas de cada día, evitar los problemas de cada día y conseguir aquello que deseamos, que nos trae bienestar o placer cada día. Y así se consume toda nuestra vida. Entonces, si tenemos esta actitud, para practicar el Dharma no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Constantemente estamos pensados y ocupados por estas cosas cotidianas. Y vamos dejando la práctica, no encontramos ni el momento ni el tiempo para practicar. Luego, aunque escuchemos enseñanzas y las analicemos y nos sentemos a meditar y esto, lo hacemos siempre, si no recordamos la muerte, lo hacemos siempre con intereses cotidianos. Digamos, vamos a practicar el Dharma simplemente por conseguir un poco de relajación, o por aliviar algún problema, o recitamos mantras para conseguir un buen trabajo, o para conseguir siempre con así motivaciones, digamos, muy cotidianas de cada día, y muy transitorias, muy ordinarias, ¿no? Entonces nuestra práctica del Dharma no tiene gran valor, porque es simplemente como una actividad más de cada día para buscar el placer y la felicidad inmediato. Y luego con esa motivación, los méritos, la energía positiva que creamos, tiene muy poco valor. Realmente no es una práctica del Dharma. Aunque pongamos esfuerzo en la práctica de meditación, recitemos muchos mantras o hagamos muchas postraciones, si nuestra motivación es simplemente pensamos pues en ese problema cotidiano de cada día, puede ayudarnos a aliviar ese problema, pero nada más, nada más. No nos va a traer ningún beneficio así a largo plazo. Y como decíamos antes, no es una práctica de Dharma, porque todo lo que consigamos se va a agotar con el tiempo en esta vida y nos vamos a ir vacíos a la vida futura. Luego, si no recordamos la impermanencia de la muerte, a la hora de práctica del Dharma aparece la pereza, aparecen muchos obstáculos, vemos muchas cosas, muchas dificultades que nos hacen un poco dejar la práctica, etcétera. Luego, si no recordamos la impermanencia de la muerte, surge mucho apego hacia las posesiones, la reputación, hacia todo lo que valoramos en esta vida. Surge mucho rechazo a todo aquello que nos impide esto, que nos obstaculiza con las cosas materiales de esta vida. Entonces, si no recordamos la impermanencia de la muerte, aparecen una y otra vez estas aflicciones, y debido a las aflicciones, las acciones que realizamos son acciones negativas, contaminadas, que crean todo tipo de problemas y sufrimientos, y debido a ello aparece el enfado, el rechazo, etcétera. Debido a ello nos involucramos en todo tipo de actividades, digamos, mundanas y contrarias al Dharma. Luego otra desventaja es que esto, si no recordamos la impermanencia de la muerte, cuando llega la muerte sentimos terror, terror, porque toda la preocupación de nuestra vida, todo aquello que hemos valorado en la vida, lo perdemos todo, absolutamente todo, y ya no tenemos nada aparte de eso. Entonces, llegar a ese momento, la muerte, que te enfrentas con esa situación que no sabes, y no tienes nada que te apoye, todo lo que has valorado durante la vida se pierde, entonces sientes terror. Y luego, pues, actuamos motivados por las aflicciones, creamos mucho tipo de karma negativo, y esto en el momento de la muerte nos crea mucho, mucho problema, mucho trauma, y para las vidas futuras, por supuesto. Entonces, esto durante la vida, si no recordamos la impermanencia de la muerte, encontramos todo tipo de obstáculos, dificultades. Cuando llega la muerte, nos sentimos completamente vacíos. Luego habla de los beneficios de meditar en la muerte, de recordar la muerte. Es justo lo contrario de lo que hemos mencionado. Si meditamos una y otra vez en la realidad de la muerte y somos conscientes que todo es impermanente y que la muerte va a llegar, entonces se disminuye el apego y las preocupaciones que tenemos por las cosas materiales de esta vida, por la reputación, las posesiones, todo esto, ese apego y esa preocupación que tenemos, si somos conscientes que lo vamos a perder y lo vamos a tener que abandonar en cualquier momento, se debilita ese apego. Si tenemos menos apego, tenemos menos problemas y menos conflictos. Luego, si recordamos la muerte, aparece espontáneamente el deseo de despegarse de las cosas mundanas, porque vemos que no tiene ninguna esencia, que no nos van a salir. Despegarse no quiere decir no, digamos, renunciar a todo, sino no estar apegado a ello, y aparece el deseo de practicar el Dharma, el deseo de practicar, digamos, de conseguir algo que nos vaya a ayudar en el momento de la muerte y en el futuro. Luego, si recordamos la impermanencia de la muerte, vemos claramente que lo que llamamos los dharmas mundanos, que son toda la preocupación que tenemos en esta vida por la reputación, por disfrutar de placeres, por escuchar cosas agradables, el rechazo que tenemos hacia críticas, etcétera, todo eso pierde toda importancia y no nos afecta, no nos preocupa. Digamos, pensamos que todas las cosas de esta vida somos conscientes que son transitorias, que no tienen tanto valor, las usamos, las disfrutamos, pero no estamos aferrados a ellas. Entonces, todas esas preocupaciones que tenemos durante la vida por ganancias, fama, placeres, etcétera, vemos que es algo que no tiene ninguna importancia y deja de afectarnos y preocuparnos todo. Entonces, si recordamos la impermanencia de la muerte, aparece el entusiasmo por practicar el Dharma, por hacer la práctica de refugio, por practicar la generosidad, practicar la ética, la paciencia, etcétera. Vemos que realmente es lo que nos va a ayudar en el momento de la muerte y en el futuro, y se despierta, aparece el deseo por practicarlo. Luego descubrimos que el cuerpo y las cosas de esta vida no tienen ninguna esencia. El cuerpo que tanto valoramos y todas las cosas de esta vida, si pensamos en la muerte, si llegamos un poco a ser conscientes de que yo ahora, si llega la muerte ahora, todo esto simplemente ya está, se ha acabado, ya no sirve de nada. Vemos que no tiene ninguna esencia y que esto va a llegar ese momento, puede llegar en cualquier momento. Pero además vemos que si esto, que este, el cuerpo y nuestra vida ahora, que no tiene ninguna esencia, si lo usamos en la práctica del Dharma, puede ser muy valioso. Es como aprovechar algo que en sí no tiene valor, aprovecharlo para conseguir algo muy valioso, que es la felicidad de vidas futuras. Entonces, si meditamos en la permanencia de la muerte, vemos esto. Por un lado, el desapego, nos desapegamos o debilitamos ese aferramiento que tenemos hacia nuestro cuerpo y las cosas físicas de esta vida, los bienes materiales, etc. Pero por el otro, si entendemos un poco el valor de la práctica del Dharma, vemos que gracias a este cuerpo que no tiene ninguna esencia y que se va a perder, podemos obtener algo muy valioso, muy valioso, en esta vida y en vidas futuras. Luego dice el texto, recordar la muerte es la mejor de todas las consideraciones, o la mejor forma de realmente de pensar. Dicen muy a menudo en los textos que si no recordamos la muerte por la mañana, esa mañana está está perdida para el Dharma. Quiero decir que esa práctica que hagamos de lo que sea, si no recordamos la muerte, no tiene valor, no es más que una práctica mundana. Si no la recordamos por la tarde, esa tarde está perdida para el Dharma. Si no la recordamos la muerte en un día, ese día está perdido para el Dharma. Es decir, que realmente el pensar en la muerte hace que el Dharma que practiquemos vaya más allá de la motivación de esta vida. Y luego dice que si recordamos la muerte, cuando llega la muerte, como gracias a recordar la muerte y a practicar el Dharma, sentimos mucha paz y mucho bienestar. Y en general se dice que una persona que haya practicado mucho durante la vida, en el momento de la muerte siente un gran gozo, no siente que pierde nada en absoluto, como nosotros sentimos la muerte como algo terrible, que perdemos todo lo que valoramos. Una persona que practique realmente el Dharma, cuando llega la muerte, no siente en absoluto que pierde Dharma, al contrario, siente un gran gozo y siente como que se libera de una carga pesada. Porque gracias a la práctica, esa energía positiva que ha creado hace que en el momento de la muerte se desprenda de las cosas que no nos sirven en el momento de la muerte, ni el cuerpo, ni la riqueza, ni la familia, ni los amigos. Te desprendes de esto y te llevas la riqueza de la práctica del Dharma. Entonces, una persona que realmente practique el Dharma durante la vida de forma sincera, en el momento de la muerte siente mucho gozo, mucha alegría, mucha felicidad. No siente en absoluto que pierde nada, sino siente que se libera de una carga pesada que le impedía practicar mejor. Una persona que haya practicado a nivel medio, digamos, no siente ningún temor siente paz. Cuando llega la muerte siente paz y se encuentra bien y no siente ningún trauma. Y una persona que haya practicado por lo menos poco, así un nivel inferior, por lo menos no siente arrepentimiento. Quiere decir que siente que esa práctica que ha hecho es algo valioso que le ayuda en el momento de la muerte. Entonces estos así son un poco brevemente estos puntos que es bueno considerar sobre las desventajas de no recordar la impermanencia de la muerte y las ventajas que tiene recordar este punto. Entonces hoy lo dejamos aquí en este punto. Ahora dedicamos los méritos a página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca. Que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenrezig Tenzin Gyatso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri. Protegiéndola y extendiéndola actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada. Varapani, destructor de todas las hordas de malas. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Los Andapa, a tus pies te hago súplicas. Gracias.